Todos los coritos que escogieron hoy en la noche casi hablan de lo que les voy a predicar. O lleva al camino a la predicación. Entonces, ya mi predicación ya no es necesaria, porque ya la cantaron. Pero la predicación de esta noche fue algo que me llevó, que estaba durmiendo, y como a mi esposa Linda le gusta dormirse bien noche, estaba viendo ya un programa. En ese programa pusieron este versículo, que se encuentra en Romanos 10:13. Y antes de comenzar, cuando están leyendo los versículos que yo traigo, los versículos que he comenzado con mis predicaciones y todo está chocando, yo me asusto. Porque dicen, ya están hablando de mi predicación y se me están adelantando. Y estamos cruzando versículos y temas y siempre me asusto. Pero es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se cruza, es porque estamos olvidando algo. Necesitamos algo más en la predicación. Entonces, lo que me llevó a ese día, yo desperté de repente y vi este versículo después que terminó el programa que ya estaba viendo. Y en mi mente yo dije, ¿será así de fácil que el mundo cree que solo por leer ese versículo entra la salvación a aquella persona? Yo dije, no es así de fácil. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un proceso. Uno tiene que dejar el viejo hombre. Uno tiene que dejar el mundo. Uno tiene que morir lo que es del mundo. Y como nacimos pecadores, en este mundo todos somos pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay nadie que es salvo todavía. Y cuando uno realmente acepta la palabra de Dios, acepta a Jesucristo como su Salvador, esa persona está trabajando en su salvación. Esa persona está llegando a donde vamos a terminar, que es la eternidad, cuando durmamos y entremos a la eternidad con Dios. Eso es lo que estamos trabajando. Y lo que dice Romanos 10:13, dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca perdón, 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oremos. Señor, gracias te estoy dando por otro día que nos has dado, Señor. Gracias te doy por este día, Señor, ya que celebramos el Día de las Madres, Señor, agradeciendo a todas las madres que nos han dado, Señor, consejos, nos han ayudado en nuestro crecimiento, Señor, y han estado ahí para nosotros, Señor, y guiarnos, así como tú guías a cada uno de nosotros, Señor, y nos enseñas las buenas obras tuyas, Señor. Gracias te doy por este día, en nombre de Jesús, amén. Entonces, lo que dice el versículo es, todo aquel que invocare, todo aquel que alaba, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Pero, ¿cómo están seguros? Tiene que estar esa persona segura de que sí ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y como les decía, no es así de fácil decir, yo creo en el Señor Jesucristo y soy salvo. Porque el mundo confunde todo. El mundo pone cosas en el televisor y lo que hace es confundir más a la gente, más al pecador. Y esto me llevó a mí a esta predicación. El mundo confundido. Porque ellos miran un versículo, lo leen y creen que es así de fácil. Está otra película, digamos, que fue hace años, no sé si la han mirado, una que se llama Footloose, que allí también usaron la Biblia. Y fue en la Eclesiastés, para todo hay tiempo. Que hay tiempo para danzar, tiempo para bailar, tiempo para comer, y todo, ¿verdad? Ellos lo usaron eso porque ellos tenían una celebración. Entonces están usando la Biblia para hacer sus cosas del mundo. Y no puede ser así, porque la palabra de Dios está bajo la ley. Es un mandamiento. No se puede estar jugando con lo que es de Dios. No se puede usar la palabra de Dios para usar y confundir más a la gente. Porque si no, ¿cómo van a salir del mundo si están confundidos? No pueden. Siempre van a seguir confundidos. Está la otra parte en Mateo, cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué la gente cree? Jesús tomó vino. Entonces, no saben el propósito o por qué él lo hizo. Y en este mundo, cuando Dios creó al hombre, él lo creó con un propósito. Y el propósito de Dios crear al hombre antes que el diablo cometiera la confusión, entró el pecado y el hombre murió. El propósito de Dios era que todo estuviera salvo, que todo estuviera pacífico, que no hubiera pecado entre el hombre, que no hubiera la muerte. El propósito de Dios era que todos fuéramos salvos. Y en Isaías 43, Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. O sea que todos somos creados para la gloria de Dios, para alabarle a Él. Solo para eso estamos nosotros acá, porque estamos creados para que alabemos a Dios, entremos con Él en armonía y estemos juntos y unidos como Él lo tenía en cuenta en el paraíso. Isaías 43:21 dice: este pueblo cree para mí, mis alabanzas publicará. Acabamos de estar cantando todas las alabanzas de Dios y la verdad que Él ha hecho, todo lo que Él ha creado, todo lo que Él hace por nosotros, darnos vida, darnos la, nos bendice, nos guarda de todo peligro y nos ayuda. ¿Cuánto más podemos pedir? Nosotros no le pedimos a Él, pero Él nos la da. Él está siempre adelante de nosotros. Él es la armadura de nosotros. Él es el escudo de nosotros. Él es aquel que nos olvidamos como personas de agradecerle. Siempre Él está con nosotros en cualquier momento. En un momento, Dios tuvo alguna razón para crear al hombre, para crear los peces, las aves, porque toda la vida tiene un propósito para Él. Todo fue creado para que el propósito del hombre y el de la mujer fuera una creación para multiplicarse y tener más alabanzas. En la mañana cuando despertamos, oímos todos los pajaritos que están cantando, ¿verdad? Ellos están alabando ya a Dios. Ellos están agradeciendo ya a Dios. En la noche, algunos de ellos ya están también durmiendo y cantando. Están también ya agradeciendo a Dios por otro día. Ya están dando gracias por lo que han hecho. Muchos de nosotros nos olvidamos de darle gracias en la noche a Dios por lo que Él ha hecho, por el cuidado que nos ha dado. También estamos para que Él, cuando nosotros durmamos, entremos al paraíso. Y cuando entremos en el paraíso, en este paraíso, en la eternidad que Él ha creado, como dijo Jesús, Él iba a crear las moradas para cada uno de nosotros. Eso es lo que Él anda haciendo. Eso es lo que Él está haciendo en este momento. Está haciendo más moradas, más viviendas para todo aquel que sea salvo. Y en esta morada no puede ser corrupta. No puede entrar la corrupción. Todo aquel que tiene manchas es separado. Si usted está con manchas, no puede entrar. Si usted todavía tiene la mentalidad del mundano, la mentalidad que lo separa de la ley de Dios, del juicio de Dios, entonces todo esto estamos siendo separados. Él nos va a escoger, dice Él. Él nos va a dar el puesto cuando Él venga por la iglesia. ¿Y de qué nos vamos a perder? Es mucho lo que perdemos. En Apocalipsis 4, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Él creó por la voluntad de Él. Nadie ha dicho a Dios que creara al hombre. Él estaba un día, hizo un barro, le dio imagen, le sopló y el hombre tuvo vida. Así de fácil para él. Para nosotros no es fácil. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, el propósito de nosotros es alabar a Dios, invocar el nombre de Jesús. Y como sabemos de que el Dios, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo es la misma persona. Todos son uno. Y al el pecador, para de verdad recibir el nombre de Jesús, tiene que acordarse de algo. Él tiene que acordarse quién es su creador. El pecador tiene que acordar quién fue el primero. Y en Juan, San Juan 1:1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nadie las ha hecho, solamente la mano de Dios. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto fue antes de que el pecado entrara. Había luz, era claridad, no había pecado. Todo era bueno. Pero entró el pecado y todo cambió. Todos nos hicimos pecadores. Todos formamos ahora en el grupo de los pecadores. No hay ni uno, ninguno, dice la Biblia. La misma palabra de Dios dice que no hay ni uno que no ha pecado. Y eso lo encontramos. No, eso lo encontramos en bueno, ese se me ha perdido, pero lo voy a encontrar ahorita. Pero también, aquel que sirve el pecado tiene su paga. En Romanos 6:19 dice: El que sirve el pecado, esto es lo que dice: Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Ya que cuando servíamos el pecado, los que hemos estado en el mundo, servíamos la pasión, servíamos los bailes, estábamos entregados a otra clase de vida que gracias a Dios salimos de ella, ¿verdad? Gracias a Dios dejamos esa vida y seguimos con vida todavía. Y esto nos lleva al versículo que les leí, ¿verdad? Que como en Romanos 10:13, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si uno invoca el nombre del Señor y es salvo, ¿cómo un pecador puede decir, yo invoco el nombre de Dios, el nombre de Jesús, soy salvo, pero todavía sigue actuando como el mundo? Está equivocado todavía, anda en error. Romanos 1, 29. Dice, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. O sea que el mundo aborrece a Dios, pero también dice que Él es salvo de Jesús. Él ha aceptado y se ha arrepentido, pero también aborrece a Dios. ¿Pero cómo es eso? Está confundido, no es así. Y de ahí dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo atendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, mas aún consienten a los que lo hacen. Ellos aplauden a todo aquel que hace el mal. Ellos se gozan también. Pero nosotros tenemos otra clase de gozo ya. El gozo de nosotros es más mejor todavía. Aunque el mundo nos aborrece, el mundo se ríe de nosotros. Pero el gozo de nosotros es mejor. Nosotros podemos reírnos mejor que ellos. Nosotros podemos gozarnos y alabar porque tenemos la seguridad de que en el paraíso nos espera una casita. En el paraíso nos espera lo que no tenemos aquí. Esa morada, esa casita, es la promesa de Dios. Yo no se las prometo porque yo no puedo hacerla. Y si la hago, pues va a quedar patas arriba. Así que tenemos que trabajar en eso. No es solamente decir, yo creo en Jesucristo, yo sé que Él está ahí, pero si no lo sentimos en el corazón, no es realmente algo que nos está dando la vida. Tenemos que tener la seguridad de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. También en Romanos 2:5-9 dice, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí tenemos que acordarnos nosotros algo, que la palabra de Dios está diciendo lo que nos espera, lo que viene a nuestras vidas si no tenemos un cambio. Si el cambio no ocurre en nuestras vidas hoy, de aquí en adelante, cuando lleguemos, cuando venga Jesús por su iglesia, vamos a sufrir. a los que preservaron en bien hacer buscando gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obró lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero ya ahora es el pueblo, el mundo. Ya ahora somos nosotros. Porque nosotros vamos a pagar en ese juicio por cada una obra que hagamos, sea buena, sea mala, Dios nos va a decir lo que viene hacia nosotros. También el apóstol Pablo escribió: por todo lo que Dios quiere, es todo lo que se ha perdido. Romanos tiene todo lo que la Biblia, toda la verdad, todo el juicio, lo que uno tiene que dejar, lo que uno tiene que quitar de la vida, tiene que matar al viejo hombre, tiene que dejar la carne, tiene que matar la carne vieja también. Y esto es para todos aquellos. No solamente es para nosotros, porque nosotros también podemos confundirnos. Nosotros también podemos quedar en una confusión. Yo me he confundido y hay algunas veces quizás he malinterpretado un versículo y me he quedado a medias, no le he puesto mucha la atención, no lo he leído bien y me he confundido también. Y la Biblia interpreta su palabra y si uno no pone atención, se equivoca. Y no solamente uno es el que se equivoca, pero equivoca el que está oyendo. Así que también uno tiene que poner atención. Romanos 2, 19, 24. 19 al 24 dice: y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Imagínense, yo predicando y robándole a la iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Eso no puede pasar. ¿Qué más podemos hallar? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque el hombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Esa es la palabra de Dios. Que también a los que ya han recibido a Jesús tienen un poquito de que darse de cuenta. No estamos poniendo lo que es, porque la palabra de Dios detecta a los que estamos fallando. Los que fallan, la palabra de Dios los encuentra. No se pueden esconder. Romanos 3, 9, 17. Dice: empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, porque aún así yo soy juzgado como pecador, y porque no decir como somos blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues, somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay, aquí está el que les quería decir anteriormente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno es justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y su camino de paz no conocieron. No hay temor en Dios delante de sus ojos, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Estas personas se burlan de Dios. Estas personas no buscan a Dios. Estas personas maldicen a Dios. No tienen el temor de Dios. Pero Dios todavía les pide que se sujeten a Él. Todavía Dios les pide que vengan a Él. Pero ellos lo que hacen es alejarse más y más. Se burlan de la palabra de Dios. Pero Dios, como es tan misericordioso, los busca. Como Él siempre ha perdonado a todo, y como dice Juan 3:16, a todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué Él todavía sigue buscando a aquella persona, si aquella persona lo que hace es burlarse de Dios? Él tiene mucha paciencia. Él tiene mucha misericordia. Y así como somos nosotros de pecadores, como somos humanos, no tenemos la misma paciencia. Nosotros perdemos la paciencia rápido. Y nos levanta un enojo, nos enojamos y salimos. Y en veces enfrentamos lo que no es. Confundimos las acciones también. Pero la palabra de Dios dice que Él está ahí esperando. Jesús dijo, Él fue a hacer la morada para todo aquel que en Él crea. Amén. Tenga su casita, tenga la vida eterna en el paraíso. Juan del 1 al 3 otra vez. Ya lo leímos, pero todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? En Él estaba la vida. En Él está la vida suya. En Él está la luz que lo está sacando de las tinieblas, resplandeciendo su vida, sacando lo malo, poniendo lo bueno. Y también ha sido enviado de Dios. Y el testimonio que Él vino aquí a morir para salvarnos por nuestros pecados es el único testimonio que nosotros necesitamos de que Jesús ha venido a salvar al mundo, que Él vino para rescatar a todo lo que se ha perdido. Y en veces cantamos, lávame en tu sangre, Salvador, para que seamos lavados, para que seamos reunidos con Él otra vez y para que vivamos sin pecado. Amén. Antes de terminar, también en Daniel 9:4 dice, Daniel 9:4 dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Dice de Jehová 9:4. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, y en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ya que tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que mirar y decirle a Jesús lo arrepentido que estamos. Hechos 8:22 dice: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Si se arrepienten de toda la maldad. Yo sé que aquí nadie es, y espero que no, ya dejamos el viejo hombre, ¿verdad? Espero que ya nosotros estemos medio limpios. Digo medio limpios porque todavía actuamos como el mundo. Pero lo que la diferencia de nosotros es de que conocemos a Dios, obedecemos la palabra de Dios, tenemos la ley, tenemos la palabra de Él, nos hace meditar y pensar antes de actuar. Esa es la única diferencia. En cambio, el mundo actúa y hace lo que actúa. Nosotros se nos viene a la mente y paramos. Pero ya hemos pecado de todo modo. Ya hemos pecado. Y antes de terminar, lo que dice Apocalipsis 21:4 es: no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Hasta por una mentirita no vamos a entrar. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús es el único que nos dará esa entrada. Oremos. Señor, te doy gracias por otro día que nos has dado. Gracias por la palabra que tú pusiste en mí, Señor. Espero que sea entendida. Espero que los hermanos puedan, Señor, entenderla. Si yo no pude explicar algo bien, ayúdanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a retener tu palabra, Señor, y guardarla muy bien. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los hermanos. Amén.